Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Creo firmemente que las manifestaciones externas, aunque nos asombran, creo que lo más precioso es el trabajo interno que Dios hace en cada prueba, ¿verdad? Si Dios permite que pasemos lo que pasemos, Él más que nadie sabe lo que necesitamos. Lo importante es que nosotros no peleemos con Dios, sino que le digamos: Señor, tú sabes, si pones estas personas que nos pulan es por algo que estás haciendo en nuestra vida, ¿verdad? Y Dios siempre tendrá los lugares correctos. Estaba recordando que yo creo que no hay cita más ad hoc, más indicada para esto, como en Mateo 6, que dice, verso 24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en el verso 33 se cumple lo que Dios siempre hará cuando dice en 6:33 de Mateo, pero buscad primero su reino y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Así que nos gozamos por lo que Dios está haciendo en la vida de mi hermana Marilú y que está haciendo en cada uno de aquellos que creamos. Amén. Vamos a meditar algo acerca de la palabra del Señor. Yo quiero que busque conmigo Proverbios 12, 27, por favor. Esta mañana, Proverbios 12, 27. Y quiero hablar un poco acerca de lo que es la diligencia, pero más que lo que es la diligencia, las aplicaciones que en la Biblia encontramos sobre la diligencia. ¿Cómo aplicar la diligencia? Diligencia, según el diccionario, es la disposición para resolver con rapidez e interés lo que ha de hacerse. Le repito, la disposición, y eso es lo clave, estar dispuesto, dispuesta. Disposición para resolver con rapidez e interés lo que ha de hacerse. Es decir, que no puede uno ser diligente si no tiene disposición, si no tiene interés y por consiguiente la rapidez para hacer lo que tenga que hacer. Pero en Proverbios 12:27 dice, el indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es, ¿qué dice en su Biblia? Mire, la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. La traducción Lenguaje Actual lo dice de esta manera, dice, el perezoso se queda sin comida, el trabajador la tiene en abundancia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Una traducción, English Standard Version, dice, whoever is slothful will not roast his game, but the diligent man will get precious wealth. Lo mismo dicen. Se refieren a la capacidad que la diligencia tiene de poder proveer. Estaba leyendo una expresión de alguien, en inglés lo puso y dice, putting off an easy thing makes it difficult, putting off a hard thing makes it impossible. En español es, aplazar una cosa fácil lo hace difícil. Oiga esto, aplazar o posponer una cosa fácil lo hace difícil. Y aplazar o posponer una cosa difícil lo hace imposible. Cuando hay alguna cosa difícil y la dejamos y la dejamos y la dejamos, se convierte en algo imposible. Sobre este punto es que la diligencia cobra una función muy importante, porque hay cosas que nosotros tenemos que hacer con diligencia para que trabajen. La Biblia nos da aplicaciones donde tenemos que poner o ser diligentes. Y quisiera rápidamente leerle algunos versículos de la palabra. El primero de ellos es en Romanos 12:11, donde recalca esta verdad y dice: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Oiga esto, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Luego dice, añade, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La TLA traduce y dice: trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos, trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Por eso me viene a la mente el pasaje cuando David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Uno de los aspectos que la Biblia marca en relación a que nuestro servicio sea agradable a Dios es que el Salmo dice: servid al Señor con alegría. No podemos servirle al Señor de mala gana. Bueno, sí podemos hacerlo, pero no es la actitud correcta por la cual Dios espera que le sirvamos. Hermanos amados, bueno, yo no sabía cuál era el testimonio de Marilú, ¿verdad? Pero no hay recompensa más grande que el servicio a Dios. Y debo decirlo, quizás alguien dirá, ah, porque él es el pastor y que... En primer lugar, no me sirven a mí, no le sirven a la hermana Yanet, no le sirven a los líderes. La palabra del Señor claramente dice que servimos o somos siervos vuestros por amor a Cristo. Lo que nos motiva a servir en la obra del Señor es el amor a Cristo. Y no hay mejor jefe que el Dios de los cielos. Cada servicio, cada actitud que podamos tener, hermano, tenga la certeza, que no le tenga la menor duda, que no le quepa la menor duda, que cada obra que hacemos en el trabajo de Dios va a ser grandemente recompensado. No pequeñamente recompensado, grandemente recompensado. Algunas cosas en esta vida, la recompensa más grandiosa es cuando lleguemos a nuestro verdadero destino, donde tenemos nuestra verdadera ciudadanía, que es en los cielos. ¿Cuántos creen esa verdad, hermano? Para que nada ni nadie nos vaya a desviar del propósito por el cual hemos sido creados. Por eso hay que ser diligentes en las cosas que requieren diligencia y más aún sirviendo al Señor. Pero quiero llevarlo a algunas cosas que en algún momento pueden olvidarnos y que son sumamente importantes en la palabra del Señor acerca de la diligencia. Recuerda el concepto de diligencia, dice que es la disposición para resolver con rapidez e interés lo que ha de hacerse. Y una de las cosas que como iglesia tenemos que hacer, y quizás cada padre y cada madre creyente debe hacer, es transmitir el conocimiento o transmitir la fe de Dios a otros. Y cuando digo padre o madre es específicamente a sus hijos. La mejor herencia que le puede dejar a sus hijos es la fe y la confianza en Dios. Porque las instituciones fallan, los hombres fallarán, pero le recuerdo algo que usted sabe: Dios jamás, nunca nos fallará, hermano. Diligencia en transmitir el conocimiento de Dios o la fe hacia Dios. Deuteronomio 4:9 dice este pasaje de una manera tan específica. Deuteronomios 4:9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Fíjese que el mandato de Dios era: no te olvides de las cosas que has visto, sino transmítelas y dalas a conocer a tus hijos y a tus nietos. La TLA dice: por eso jamás olviden lo que les ha pasado, al contrario, deben contárselo a sus hijos y a sus nietos. Algo muy importante, cabalmente en la actividad que tuvimos hace 15 días, aquellos que fueron allá en la inauguración del nuevo lugar donde se movieron los hermanos de Westchester, por el mover que se dio en esa ocasión, yo sentí en mi corazón que era propicio poder hablar acerca de lo que nosotros como congregación, específicamente en mi vida, había pasado en estos años de ministerio. Y me doy cuenta de que es sumamente importante, por eso los testimonios nos bendicen, al ver cómo Dios puede hacer cosas en otras personas. Y en un momento determinado, hermano, vale la pena recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. En Cantares habla y dice que nos confortaría el Señor con manzanas y con pasas. Y alguien interpretaba esto diciendo que las manzanas son las experiencias frescas y las pasas son las experiencias pasadas. Así como Dios nos ha sacado y lo ha sacado a usted y lo ha llevado en algún momento a donde lo ha llevado, así lo hará, hermano, y así lo puede hacer con sus hijos y así lo puede hacer con sus nietos. Por eso le digo que la mejor herencia que le puede dejar usted no es la educación. Discúlpeme, quizás voy a ofender a alguien hoy en ese concepto tan humanista de que lo mejor que le puedo dejar a mis hijos es la educación. Yo no creo eso. Yo creo, mire, las situaciones de educación, por hacerle un flashback para que usted vea esto, ¿cuántos profesionales no hay en nuestros países? Y que no tienen trabajo. Y usted mira, pero nosotros estamos aquí. Cuando sucedió lo que sucedió hace 4 años atrás, ¿cuántos profesionales se quedaron sin trabajo? Hermano, la mejor herencia, no estoy en contra de educación, edúquese. Mientras haya la oportunidad, hágalo. Pero la mejor herencia no es la educación. La mejor herencia es la fe en Dios. Quizá pueda sonar cuadrado, quizá pueda sonar un poco realista, pero no. Creo que soy más realista que lo que se puede ver. La mejor herencia es la fe en Dios. Algo que decía mi hermana Nerú, yo siempre lo he creído. Mire, nosotros no le vamos a caer bien a todo mundo. Pero Dios va a hacer que le caigamos bien a quien le tenemos que caer bien. No busque usted agradar a todos los hombres, no lo va a poder hacer. Busquemos agradar a Dios y Dios va a poner las personas que son propicias para cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para su vida y la vida de su familia. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Así que a transmitir el consejo de Dios, diligentes en transmitir el consejo de Dios. Cuando usted vea que hay gente que está bajo su cobertura de autoridad, que se está desviando, siéntese con ellos y dígales, mire o mira, esto es lo que Dios ha hecho, esto es lo que Dios hace, es lo que Dios pudo hacer para que la fe de ellos pueda hacerse fuerte. Salmo 119:4 dice, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. La TLA traduce, dice, para que tus preceptos se cumplan a la letra. Pero ¿cómo vamos a poder cumplir los preceptos si no lo sabemos? Por eso hay que transmitir el consejo de Dios, hay que transmitir la ley de Dios. Le leo en Primera de Pedro 12. Primera de Pedro dice, por tanto siempre estaré dispuesto, versículo 12 al 15, por tanto siempre estaré listo para recordaros estas cosas. El apóstol Pedro está hablando a la iglesia y dice, y aunque vosotros ya la sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros, considero justo mientras esté en este cuerpo estimularnos, recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. Es decir, Pedro sabía que ya se iba a ir con el Señor. Y dice, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. Era importante para los apóstoles poder dejar un plan donde aquellos, cuando ya no los iban a escuchar, recordaran de lo que Dios había hecho, recordaran la instrucción bíblica, recordaran lo que Dios pudo hacer y lo que Dios va a hacer. Eran diligentes en eso. Así que una labor que nosotros tenemos, hermanos, es que tenemos que ser diligentes en la transmisión de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Diligentes, hermano, de una u otra manera decirlo. El enemigo, ¿cuántos creen que el enemigo es real? El enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, como usted quiera llamarle, el chamuco si usted quiere. El diablo, el enemigo, a través de los falsos valores, recalco esto, a través de los falsos valores, va a tratar de distraernos para que no seamos diligentes en recordar y en transmitir el conocimiento de Dios. Estoy seguro que muchos de ustedes en algún momento han sido criticados porque dedican tiempo para ir a la iglesia. Estoy seguro que muchos de ustedes, si no lo han sido, lo van a hacer, como en el caso de lo que compartía Marilú. Dicen, pero ¿acaso te pagan para ir a ese lugar? ¿Y a qué vas más si usted le dice, voy a cuidar niños? Que valga la redundancia, no cuidamos niños. Aquí no se cuidan niños. Aquí se instruyen niños. No venga que se los cuiden, para eso pague a alguien. Se instruyen, de una u otra manera se instruyen a los niños. Cada maestra que se prepara, cada maestro que se prepara es para dar una instrucción a los niños. Pero bueno, si ellos le preguntan, dicen, ah, pues voy a instruir niños, ah, vas a cuidar niños. Va a sonar ridículo, va a sonar como a que está perdiendo su tiempo, hermano. Sin embargo, usted no lo hace de esa manera y van a querer poner los valores del mundo. ¿Cuáles son los valores del mundo? Por eso le leía esto, hermano. Nadie puede servir a dos señores. Y en la escritura está, y no dice, no puede servir a Dios y al diablo, sino que pone lo que más atrae a la humanidad. Los valores pasajeros, la ropa cara, los bienes caros, los vehículos caros, las casas caras, la buena comida. Hermano amado, tanto le va a llenar a usted un plato caro como un plato barato, hermano. Y muchas veces nos dejamos ir por eso, hermano, y comprometemos cosas más valiosas. Se compromete a veces el tiempo familiar. Sus hijos, le recuerdo algo. No se van a recordar de los tenis de marca que les compró, de que estaban siempre a la moda desde que tenían un año, pero por causa de trabajar y trabajar y trabajar, nunca los sacó a un parque. Nunca pasó tiempo con ellos acostándose una tarde y poniéndose a ver una película de la que ellos les gustan. Hermano, nunca se van a recordar de las cosas, de los valores del mundo. Usted me preguntara a mí, yo me recuerdo hasta el día de hoy que los domingos por la tarde, mi papá después de haber trabajado toda la semana y que madrugaba porque tenía que estar a las 5 de la mañana en la parada del bus esperando un bus, llegaba a las 6 de la tarde, se bañaba rápido, iba a servir al Señor y después de ese tipo de tarea, hermano, los domingos en la tarde nos prometía y nos llevaba al zoológico a ver animales, a ver al león, al mono, a la jirafa, a un famoso elefante que había allá que le llamaban la mocosita. ¿Se recuerda, Marlon? Dice que hay una foto en la Aurora con usted y la mocosita ahí. O nos llevaba a un famoso hipódromo del norte. ¿Sabe cuál era nuestra diversión? Las camas elásticas. Cosas que ahora quizás usted se las puede comprar a sus hijos y tienen ahí, hermano. Nosotros teníamos que viajar como una hora en bus para llegar a las camas elásticas. A mí cuando a veces los hermanos me comparten o veo ahí en sus perfiles que están pasando tiempo con su familia, siempre les trato de darle un like, thumbs up, decirle los felicito, qué bueno. Obviamente que no comprometa las cosas de Dios por eso. Saque el tiempo después, hágalo. Haga un día familiar, hermano, para eso. Dedíqueles el tiempo. De eso uno nunca se olvida. Yo no me recuerdo ya ni qué me compraron o qué no me compraron mis padres, pero me recuerdo de esas sudadas, de estar saltando en esas camas, hermano, y quizás un helado sencillo, pero estar en compañía de aquellos que son familia, hermano, son cosas que son valores reales que llegan. Que no me decían mis padres nada más, me estaban demostrando su compromiso hacia Dios, hermano. No lo decían nada más, sino que lo demostraban. Por eso es importante que nosotros no nos dejemos vencer por los valores del mundo. Pero el diablo va a querer que cambiemos los valores eternos por los valores del mundo. No sé si me estoy explicando sobre esto. Pero tenemos que ser diligentes en recordar y transmitir. No tenga pena en algún momento de decirle a sus hijos, hijo, no te dejes engañar, eso no es importante. Hay cosas más importantes que las cosas materiales, hay cosas más importantes que las cosas físicas. Le cuento algo, creo que va a este punto. Andábamos con mi esposa ahora que fuimos allá a Guatemala a ver el trabajo que mis hermanos Ramírez están desarrollando, que les enviamos un saludo y los bendecimos desde acá por ese trabajo que están desarrollando allá con los niños. Y tomamos unos días para irnos a cierto lugar. En ese lugar nos desviamos porque queríamos comprar algo y ahí no lo vendían en la carretera, entonces sabíamos que si nos desviábamos, para los que conocen, ahí íbamos para Quetzaltenango, que ya le llaman Xela, ¿verdad? mi esposa decía Chela, pero le digo yo no, es Chela. Ya me molestaba después porque me dice, Martín dice que se pronuncia Chela, pero luego me dijo que otro lugar se pronuncia Misco cuando yo leo que dice Mixco. Entonces, no se atina, pero así somos, raros, extraños. Porque un lugar se llama Mixco, pero se pronuncia Misco, ¿verdad? Y Xela se pronuncia Xela. Así es de raro el lenguaje de por allá. Entonces, el punto es que íbamos para allá. Entonces, le digo, mira, si nos desviamos a Panajachel, que es otro lugar. Si usted se extraña de los nombres, así son los nombres de donde yo caí. Si nos desviamos, le digo yo, pues vamos a poder encontrarlo y nos tomará una hora nada más. Íbamos en el carro que nos prestaron, hermanos, y llegamos. El punto es que mi familia vive en un pueblo que está ahí cerca, está como a 8 kilómetros, se llama Sololá. Y nosotros no pasamos porque no queríamos imponernos, no queríamos incomodar. Entonces pasamos y dentro de mí yo dije, sería un milagro que encontrara en ese pueblo alguno de mi familia. Estuvimos viendo ahí, vitrineando, se dice ahí, ¿verdad? Pero no es vitrineando, sino que es en las ventas callejeras de afuera. Compré algo y entonces lo iba a llevar al carro. Pues lo llevé al carro. Dije, ¿sabes qué? En lugar de estar cargando esto, vamos al carro. Y cuando regreso yo, iba hasta con lentes oscuros, con barba crecida, así, así casi hippie, hermano, ¿verdad? Obviamente no va a creer que me creyó la barba así, ¿verdad? Pero dije, para que no me conozca. De repente voy caminando y oigo que dice, ¡Martín Azurdia! Ay, dije, ya me encontré. Era un sobrino. Fíjese, mire, si no, y analizamos con mi esposa, si no parqueo el carro donde lo parqué, que era un lugar donde me costó meterlo, no hubiera pasado a dejar ese cuadro en ese preciso momento, cuando él estaba pasando. No le estoy hablando que es un pueblito así chiquito, hay bastante tráfico de gente. Los encontramos, total hecho, estuvimos bromeando ahí, luego nos invitaron a pasar de regreso a su casa para poder comer. Pero lo que le quiero decir es, cuando llegamos ahí a uno de los familiares, sabemos que Dios en su plan maravilloso tenía estipulado que pasáramos a ese lugar en ese preciso momento. Pudimos ministrar a cierta necesidad, y lo que le digo es porque le decíamos a esa persona, mira lo que tienes, sé agradecido por lo que tienes, la hermosa familia que tienes, la bendición, una persona que está súper bendecida. Pero a veces, hermano, por la influencia de los valores externos, siempre queremos más, aunque estemos bien. Y estuvimos ahí, hermano, y oramos, y fue una bendición, hermano, en ese sentido. Pero sabíamos que Dios nos llevaba o nos llevó en ese preciso momento para recordarle a esta persona que lo que tenía era más valioso que lo que quería. Hermano, el tesoro que tenemos dentro de nosotros es más valioso que cualquier valor del mundo, hermano. Tenemos un tesoro en vasijas de barro, pero es un tesoro maravilloso que va a ser revelado para la gloria de Dios. Eso es lo más valioso. ¿Sabe qué es lo más valioso? Que podamos ser útiles en las manos de Dios. Eso es maravilloso, hermano. Así que usted goce, hermano, aunque no tenga lo que el mundo quiere imponer, usted sepa que tiene dentro de usted valores mucho más grandes que los que el mundo, que los que el diablo pueda poner. El hecho que usted esté hoy aquí dando gloria a Dios, llamando Padre al Dios creador del cielo y de la tierra, usted es un coheredero con Cristo de cosas que no tienen ningún valor, hermano, que pueda pagarlo con ningún dinero. Las cosas más valiosas son las que vienen de Dios. Por eso tenemos que guardar y transmitir los valores. Transmita los valores. El enemigo va a querer quitarlos a través de tantos medios, hermano, que minan nuestra mente. Cuando en la parábola del sembrador se habla que la semilla estaba siendo sembrada, en Mateo 13, 22, habla y dice que una semilla cayó entre espinos y dice: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Oiga esto, las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Espero en Dios que hoy todos los que estamos aquí hayamos venido con una actitud de alabar al Señor, de adorar al Señor. Hayamos venido con una actitud de buscar a Dios, decirle: Señor, habla a mi vida, escribe tu ley en mi corazón. Espero que hoy, al oír el testimonio de lo que Dios hace con cada uno de nosotros y hizo con la hermana, nosotros podamos estar atentos a eso. Espero que hoy, en este momento, su mente, sus sentidos estén atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Y no esté divagando: ¿cómo le voy a hacer para comprarme esto? Y hoy en la tarde, ¿quién juega? Hermanos amados, que las preocupaciones de este mundo, que el engaño de las riquezas, y sepa algo que le quiero ser muy claro: mi oración es que usted sea grandemente bendecido. Yo no soy partícipe de andar, no me va a ver usted aquí que vaya a venir con pantaloncitos rotos, o mi esposa: mira, ponete el vestido más feo, el que ya no tiene ni color, para que demos lástima. No, hermano, si lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Y yo, me da gozo verlo a usted bien, hermano, con su ropita buena, hermano, en sus buenos carros, en sus buenas casas. Amén. Si lo tiene, disfrútelo, no tenga pena. Si Dios le ha dado, haga lo que tenga que hacer, pero no ponga su corazón en ello. Jamás deje que cualquier cosa material pueda engañar su vida. El engaño de las riquezas. Y creo que mientras usted domine eso, le garantizo por la autoridad de la palabra de Dios, que Dios va a derramar una bendición apretada, remecida, que desborde, porque va a decir: no le hace daño. Busca al que da más que lo que da el que da. Me busca a mí. Y estar con Dios, si estamos con Dios, siempre nos va a ir bien. Siempre nos va a ir bien. Se lo repito una vez más: cuando usted está con Dios, siempre le va a ir bien. Todo el tiempo, hermano. Dios lo va a posicionar en lugares donde usted quizás nunca creyó estar. Dice la palabra en Lucas 21:34: estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez, y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. En medio del tiempo y la bendición que Dios pueda tener, nuestra mirada siempre tiene que estar en los cielos. Señor, anhelo tu venida. Señor, esperamos verte. Entonces, diligencia en transmitir el conocimiento y la fe hacia Dios. Pero recuerde, el enemigo va a querer robarnos esos valores. Va a querer poner otros valores. Y tenemos que saber guardar esos valores. Otro punto importante que quiero dejarle en su corazón es: tenemos que ser diligentes en buscar a Dios, hermano. La palabra de Dios dice en el Salmo 78:34, hablando del pueblo de Israel, dice: cuando los hería de muerte, hablando Dios con su pueblo Israel, dice: cuando los hería de muerte, entonces le buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Y la pregunta es: ¿por qué tenemos que esperar a estar heridos de muerte? ¿Por qué llegar al sufrimiento, hermanos? Es como cuando a uno el doctor le dice: mire, ya deje de hacer eso, o tómese esto, o corte esto. Y a veces le seguimos y le seguimos y le seguimos, ¿verdad? Y entonces, hasta que ya no aguantamos. Por ejemplo, a mí cuando me operaron de la vesícula, doy gracias a Dios que no me tuvieron que abrir así, sino que me hicieron una operación laparoscópica. 4 hoyitos nada más, hermano, y es menos el sufrimiento, y no lo tienen que abrir a uno. Pero me pasé como 15 días sin comer, hermano, porque no quería que me abrieran. Entonces, muchas veces en las situaciones que nosotros nos encontramos en la vida, hermanos, ¿para qué llegar a ser herido de muerte? Si Dios nos está alertando, nos está diciendo: mira, búscame, dedica, sé diligente en buscarme. Y si lo hacemos, hermano, Dios va a cumplir su palabra y se va a presentar a aquellos que, dice la palabra de Dios en Santiago: acercaos a Dios. ¿Y qué dice? Y Él se acercará a vosotros. Osea 5, versículo 14 al 15 dice: porque yo seré como un león para Efraín y como un leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien libre. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Y dice, en su angustia, vea esto, en su angustia me buscarán con diligencia. Pero la pregunta es, ¿por qué hay que llegar a estar angustiados? ¿Por qué hay que llegar a las emergencias, hermano? Siempre he dicho yo, algo que me cuesta ponerlo en práctica, pero lo sigo diciendo, es mejor la medicina preventiva que la curativa. Es mejor. O sea, mire, fíjese que esto le es bueno para que usted se lo tome, pero sabe horrible, es que no me gusta. Vaya, discúlpeme lo franco. Friegues entonces, pues. Si nos están diciendo, nos están diciendo que eso es bueno, mire, pero es que sabe horrible y a mí no me gusta. Yo he oído, no voy a ver a nadie para que no se vayan a enojar conmigo. Pero gente que dice, nunca come vegetales. Nunca come vegetales. Bueno. Yo le voy a decir, es necesario comer vegetales. Si no come, después entonces no se queje. Ya le conté yo, quizás, permítame recordarle, un día que tenía yo que hacer ejercicio, y obviamente uno hace de acuerdo a su edad y su capacidad, pues, ¿verdad? El otro día me invitaba Darwin, me dijo, pastor, lo invito para ir a montar bicicleta. ¿Verdad? Y creo que me dijo no sé cuántas mías. Solo cuando me dijo esas mías dije yo, Dios mío. Es que un día yo lo probé, hermano. Yo un día lo probé. Me fui de Los Ángeles hasta Long Beach, en California. Discúlpeme, hermano, no me voy a juzgar con esto. Pero mire, cuando comencé, comencé bien. Eran creo como 20 no sé cuántas mías. Cuando llegué, no voy a ser tan franco, usted va a interpretar por qué. Le daba así y luego así, hermano. Porque ya no aguantaba la retaguardia, hermano. Era terrible eso. Entonces me vino ese flashback, ¿verdad? Y la verdad es que no podía. Un día esto sí, te voy a acompañar, Darwin, ¿verdad? Pero es decir, uno ya mira sus consideraciones, ¿no? Ya uno, el ejercicio que puede hacer va de acuerdo a la capacidad que usted tenga en ese sentido. Pero cuando estaba comenzando a eso, que estaba comenzando a trotar, dije, qué vaina, qué fastidio ver esto. Y estaba, hermano, yo, con ese desgano, esa mala disposición, esa indiligencia, hermano. Ahí va. Y que veo que se para una ambulancia y sacan a un señor más joven que yo con oxígeno y lo están empujando. Y en su misericordia, yo no sé si fue Dios o mi conciencia o el Espíritu hablando a mi conciencia. Y me dijo, si no quieres estar así, como que me dijera, ¿qué sufrimiento quieres? ¿Este o ese? No le respondí, pero le comencé a dar con todo. ¿Por qué llegar a esos puntos? ¿A cuánto no les dirá el Señor? Restaura tu relación conmigo. Restaura tu compromiso conmigo. Y quizás no voy a hablar con nadie aquí, pero voy a hablar con aquellos que están alejados. Que Dios les sigue hablando y están posponiendo. El otro año, el otro año, el otro año. ¿Para qué llegar a estar herido? ¿Para qué llegar a estar destruido, destruida? Dice el profeta, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vale la pena buscar a Dios. Vale la pena hacer un esfuerzo. Mire, cuando usted venga al culto, no venga y diga, ay, y si me ahorro esto de gasolina, hermano, Dios no le va a dar ni mejor carro ni para que le llene el tanque mil veces si usted pone precio a las bendiciones de Dios. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. La palabra de Dios, que es bueno, que es delicioso cuando los hermanos habitan juntos y en armonía, porque es allí donde el Señor derrama bendición y vida abundante. Valores eternos, hermano. Y lo ponemos, y Dios, que es el Dios de todo, hará cosas maravillosas. ¿Para qué llegar a la angustia? ¿Para qué llegar a estar heridos? Isaías 26:9 dice: en la noche te desea mi alma, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. Buscar a Dios debe ser con diligencia, con esa disposición. Proverbios 8:17, cuando la sabiduría está hablando, la sabiduría personificada está hablando, Proverbios 8:27 dice: amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. Sabiduría de Dios. Y Colosenses 2:3 habla y dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando aplicamos entonces la búsqueda de la sabiduría, es como que estemos buscando la comunión con Dios, buscar a Dios. Le recuerdo el ejemplo que Dios dio a través de los labios del Señor Jesús cuando habló en Lucas 18 de aquella viuda que constantemente, esa señora era diligente en su propósito, día y noche, pidiendo justicia. Y cuando el juez, que ya estaba hastiado, que estaba molesto, le concede la petición, el Señor termina esa enseñanza en el versículo 7 y 8 de Lucas 18. Dice: y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Déjame hacer una pausa aquí. ¿Hay tiempo específico para orar o podemos orar en todo tiempo? De día, de noche, cuando el Espíritu lo motiva. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de las cosas de Dios? Dios nos ama tanto que Dios no nos pone ni siquiera a veces, hermano, que tenemos que orar más de lo que necesitamos. A veces esas oraciones de emergencia quizás son de 15, 20 minutos. Quizás son cosas pequeñas, pero en ese momento preciso, hermano. Dice: no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero vea esto, concluye diciendo: no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Tenemos una lucha constante ante los valores espirituales. Tenemos una lucha constante que el mundo quiere robar esa herencia, esa mejor herencia que usted puede dejarle a su descendencia, que es fe en Dios. Yo le puedo decir algo, hermano, en relación a mis padres. Podría decir con toda seguridad la mejor herencia, aunque no me han dado herencia, ¿verdad? Porque están vivos todavía. Y quién sabe si eso va a pasar. Pero la mejor herencia que me han dejado es la fe en Dios. El poder saber y creer en Dios, hermano. Es lo mejor que se puede dar. Nunca se me va a olvidar, hermano, escenas. Obviamente yo sabía lo que superficialmente se veía. No sé qué situaciones vivían, hermanos, de todo tipo. De las situaciones de salud yo sabía, no en ellos, pero en mi familia, específicamente un hermano. Varias veces yo lo tuve agonizando casi, hermano, en mis manos. Veía el sufrimiento de mis padres, hermano. Pero me recuerdo ocasiones en las que ellos iban en el carro, yo iba en la parte de atrás, iban de un lugar a otro donde mis hermanos estudiaban, iban cantando himnos, porque sabes que hoy cantamos muchos cantos, pero muchos de nosotros que tenemos cierto tiempo en el Evangelio cantábamos himnos, y los himnos tenían mucha doctrina en esos himnos. Iban cantando himnos, hermanos. Ellos se congregaban en la Asamblea de Dios. Usted sabe que la Asamblea de Dios usualmente, antes, no sé cómo sea ahora, pero tenía un himnario, ¿eh? Yo sabía muchos de esos himnos. De hecho, cuando los oigo me recuerdo de vez en cuando. Pero iban cantando himnos y de repente la presencia de Dios caía en ese carro. De una manera tan impactante, hermano, que tenían que parar el carro en la orilla de la carretera y se ponían a llorar los dos. No sé qué problemas tenían, no sé qué retos habían, pero habían encontrado la fuente de las soluciones más maravillosas. Es llegar a la fuente en todo momento. Y esos, hermanos, son los valores reales que en la vida de su familia van a quedar. Que usted no corrió con el gobierno, que usted no corrió con el tío rico, que usted corrió hacia el Dios que lo ha adoptado como hijo y como hija. Y ante Él deposita su carga. Y Dios siempre hará camino donde no los hay. Habrá veredas donde no las hay. Dios nunca falla y Dios siempre llega a tiempo. ¿Cuántos creen eso? ¿Y cuántos le dan un aplauso al Señor diciendo al Señor, yo creo tu palabra? Yo creo tu palabra. Amén. Póngase de pie. No quiero seguir hoy porque creo que es muy importante que nosotros podamos honrar hoy a Dios y decirle, Señor, tú eres lo más.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.